Hola, Polímata. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal está yendo el verano? Espero que muy bien. Expediente X, Cuarto Milenio, La Noche en Blanco. Son tres programas de la radio y la televisión española que han tenido muchísimo éxito durante las últimas décadas. Todos ellos explotan el interés que tenemos los humanos en las teorías de la conspiración, en el misterio, en aquello que es paranormal. ¿Por qué tienen tanto éxito? ¿Por qué no hay otros programas como Redes o como La Aventura del Saber, programas de ciencia magníficos que nunca han tenido una audiencia ni mucho menos similar? Uno de los motivos es que nos encanta la novedad, lo desconocido, lo invisible. ¿Y qué hay más novedoso que algo sobrenatural, que algo paranormal? Absolutamente nada. Pero nuestro gusto por lo desconocido no es el único motivo. Hay otras razones que tienen que ver con cómo vemos el mundo, con la forma en que nuestro cerebro procesa la realidad. Vamos a verlas. Nos encontramos en 1971, en Belmez de la Moraleda, un pequeño pueblo de Jaén. María, una de las vecinas, una señora mayor, encuentra caras en el suelo de su cocina y avisa a sus vecinas. A los pocos días, los medios se empiezan a hacer eco de la noticia y se forma un revuelo enorme. María, la dueña, con cierto miedo, como es lógico, le pide a un albañil que rasque el suelo de la cocina y que eche yeso encima para que desaparezcan las caras. Pero a los pocos días, las caras vuelven a surgir, no solo en el suelo, sino también en las paredes. Algunos expertos en parapsicología visitan la casa de María y dicen que es un fenómeno paranormal increíble. De hecho, ha sido conocido como uno de los grandes fenómenos paranormales del siglo XX. Hay tanto revuelo que incluso se llega a llamar al CSIC para que analice las pruebas y vea si hay algún tipo de fraude. El CSIC acude y no ve ningún fraude en las caras. No parece que haya ningún tipo de manipulación. Desde entonces tenemos una lucha encarnizada entre los escépticos, que dicen que hay un fraude, que hay alguien que se está intentando lucrar, y por otro lado tenemos a los parapsicólogos, que lo ven como uno de los sucesos paranormales más importantes del siglo XX. ¿Quién tiene razón? Como casi siempre que nos encontramos ante fenómenos paranormales, es más importante que miremos hacia adentro que hacia afuera. Es nuestra mente la que a menudo se confunde y tiende a ver cosas que no están realmente ahí. Nuestro cerebro tiene tendencia a ver patrones en la naturaleza, y sobre todo cuando se trata de ver caras. De hecho, existe una parte en el cerebro, llamada área fusiforme de las caras, que está especializada en el reconocimiento de patrones, en el reconocimiento de patrones faciales. Gracias a ella, somos expertos desde que nacemos en reconocer caras y emociones en la gente que nos rodea. Pero como se puede ver en Belmez, no solo en la gente que nos rodea, sino en casi cualquier cosa que pueda asemejarse a una cara. Como cualquier mecanismo mental que prioriza la velocidad sobre la calidad, a veces vemos caras donde no las hay. A este fenómeno se le llama pareidolia, y a pesar de su extraño nombre, es un fenómeno que tú y yo experimentamos todos los días. Lo haces simplemente cuando ves un emoticono. No es una cara, pero para ti es una cara. Cuando ves el frontal de un coche escarabajo, ¿qué es lo que ves? Estás viendo una cara, ¿verdad? Los faros o los ojos. En las nubes, ¿cuántas veces no has visto una cara en las nubes, o un dragón, o una persona? Vemos caras en el frontal de los coches, en las nubes antes de una tormenta, en los emoticonos. De hecho, cuando ves una cara en una nube o en una tostada, ya no eres capaz de dejar de verla. El fenómeno está tan arraigado en la mente humana que incluso los paleontólogos australianos que analizan pinturas rupestres están preocupados por la pareidolia. Se han dado cuenta de su tendencia a realizar interpretaciones sesgadas cuando analizan el arte rupestre. Ahora que conocemos la pareidolia, podemos entender por qué hay personas que piensan que hay o que ha habido civilizaciones en Marte. Según el escritor Richard Hoagland, la llamada cara de Marte, que es una montaña que ha sido fotografiada por la Viking desde el aire y que recuerda a una cara humana, podría ser un monumento de una civilización antigua marciana. En el relato de Hoagland podemos intuir otro de los sospechosos habituales de la mente humana: la búsqueda casi enfermiza de causas y de sentido. La búsqueda continua de patrones no se limita solo a la percepción de caras. La cuestión es mucho más profunda e importante. Los seres vivos, y muy especialmente los humanos, vemos patrones en todas partes. La pareidolia es solo un tipo más de apofenia, un término acuñado por el psiquiatra Klaus Conrad para referirse a nuestra tendencia a buscar patrones incluso en sucesos aleatorios. Es decir, a encontrar relaciones entre elementos, hechos o cosas que no tienen ninguna relación entre sí. John Cohen dijo: "Nada es tan extraño para la mente humana como la idea de aleatoriedad". Otro de los efectos secundarios de la apofenia es la llamada falacia del jugador. Vas a entender muy bien la falacia del jugador con un ejemplo muy sencillo. Imagina que hago 10 tiradas de un dado de 6 caras y las 10 veces sale un 2. ¿Cuál es el dado que saldrá a continuación? Bien, pues por extraño que te parezca, mucha gente responde que un 2. La realidad es que las probabilidades de que salga un 2 en un dado de 6 caras es de un sexto, que es la misma de que salga un 1, de que salga un 4 o de que salga un 6. Esta percepción también nos la encontramos en el sentido contrario. A menudo, los jugadores de tragaperras esperan que la máquina esté caliente, tal y como ellos dicen. Es decir, esperan a que lleve cierto tiempo sin dar premios gordos. La lógica del jugador de tragaperras es que si un premio lleva mucho tiempo sin salir, es que tiene que salir pronto. La realidad es que los premios no dependen del histórico de premios previo, sino que cada tirada de tragaperras, cada vez que le damos al botoncito, tiene una serie de probabilidades que siempre son las mismas. Por ejemplo, el premio gordo podría salir una de cada 10.000 veces. Por mucho que no haya salido en las tiradas anteriores, no aumenta la probabilidad, siempre va a ser una entre 10.000. Pero el sentido común del jugador le dice que no, que eso no es así. Y esto ocurre por esa tendencia que tenemos a percibir patrones, incluso en cosas que no las hay. Pero la pregunta que nos hacemos, muy lícita, es ¿por qué nos engaña nuestra mente? La apofenia es un efecto secundario de esa necesidad que tenemos de encontrar orden, de simplificar y de entender el mundo que nos rodea. Constantemente nuestra mente convierte el caos en reglas sencillas que podemos entender y que nos ayudan a sobrevivir. En un entorno primitivo, nuestra capacidad para relacionar una mañana calurosa con que las gacelas van a ir a la charca a beber y por lo tanto podemos anticiparnos y cazarlas, es completamente adaptativo. Lo mismo pasa cuando vemos nubes de tormenta en el horizonte, oscuras, densas, y vamos a buscar la cueva más cercana para guarecernos de la tormenta. También es adaptativo porque una tormenta muy potente que nos pille fuera podría incluso acabar con nuestra vida. Y todavía más crucial era entender los motivos por los que los demás hacían las cosas. Gracias a nuestra memoria y a nuestra inmensa capacidad para ver patrones, podíamos entender la conducta de nuestros compañeros de tribu. Si, por ejemplo, yo miento habitualmente a mis amigos y ellos me aíslan, me dejan de lado, no quieren saber nada de mí, uno los puntos. Miento, me aíslan. Y eso me hace cambiar de comportamiento y me ayuda a integrarme mucho mejor en sociedad, a comportarme de una manera más cooperativa y social, lo cual es, una vez más, muy adaptativo. Estos tres ejemplos nos muestran situaciones en las que ver patrones es completamente adaptativo. Pero ¿qué pasa con la apofenia? ¿Qué pasa con las supersticiones, las explicaciones irracionales, todo el tiempo y la energía y los errores que cometemos debido a este tipo de comportamiento poco adaptativo, poco adecuado? ¿Cómo podemos llegar a justificar todos los efectos secundarios que nos supone esta patronitis? Kevin R. Foster y Hannah Coco nos dan una explicación bastante convincente a esta pregunta. La patronitis nos ayuda a hacer asociaciones rápidas que sí pueden ser ciertas y que son cruciales para nuestra supervivencia. Por ejemplo, relacionar un intenso silencio en la selva con la posible presencia de un depredador. Así, la evolución pudo premiar este tipo de comportamientos, que sí pueden ser a veces absurdos, supersticiosos o excesivamente garantistas, porque a su vez nos protegían de grandes daños como que nos comiese un león. Por su parte, la explicación de la pareidolia parece bastante clara. Nuestra mente tiene predilección por las caras, porque es muy importante para nosotros detectar rápidamente caras, tanto amigas como enemigas, como de posibles depredadores, en unas décimas de segundos, e incluso entender cuáles son las emociones que están sufriendo. Como hemos visto con todos estos ejemplos, estamos tan especializados en la identificación de patrones que a veces nos pasamos de frenada. Cuando esto ocurre, caemos en teorías de la conspiración, en manías persecutorias y vemos caras en suelos de cemento. Hasta ahora hemos visto que nuestra tendencia para ver patrones en todas partes es un mal necesario. Digamos que es como un caballo que nos lleva habitualmente a todos los sitios de forma rápida y ágil, pero de vez en cuando nos tira al suelo. Sin embargo, a veces estas caídas tienen unos resultados bastante lamentables. Vamos a ver un par de ejemplos que suelen ocurrir en el mundo moderno. Te voy a poner un par, pero en realidad hay muchísimos más. Los analistas profesionales se encuentran todos los días con datos de los que tienen que extraer información útil. Mucha de esa información se usa para hacer predicciones de futuro. Pues bien, esto es algo difícil de hacer, muy difícil de hacer, incluso para los expertos. Los analistas a menudo interpretan mal esta información porque pueden ver cosas que realmente no están ahí. También caen en la falacia del jugador viendo patrones de pasado, viendo patrones históricos y pensando que el futuro va a repetir estos patrones. No es raro que se dejen llevar por su instinto y la acaben pifiando. La ciencia intenta evitar esto utilizando rigurosos análisis estadísticos, muestras bastante grandes, revisiones por pares, pero también los científicos sufren de la patronitis. Otro problema moderno derivado de la apofenia es el autodiagnóstico de enfermedades. Internet nos ofrece infinidad de información médica. Eso ha hecho que muchos de nosotros utilicemos Google cuando tenemos síntomas. Buscamos una causa, una explicación, un sentido a lo que nos pasa. Y efectivamente, encontramos causas, pero probablemente sean causas erróneas. Bien, y ahora vamos con la información más práctica. ¿Qué podemos hacer para evitar la apofenia? Bueno, siempre que hablamos de estos temas, os digo que no podemos hacer nada para evitar al 100% los sesgos cognitivos, ni caer en falacias, y por supuesto la apofenia tampoco. Son mecanismos del cerebro que tenemos muy arraigados en nuestra biología y que por lo tanto tenemos cierta tendencia a caer en ellos. No pasa nada. Vamos a ver algunas cosas que podemos hacer para mitigarlo. En primer lugar, ser muy consciente. Porque si cuando yo estoy en una situación como la que he comentado antes de un autodiagnóstico y digo, cuidado, Val, quizá estás cogiendo estos síntomas y estás sacando conclusiones erróneas porque lo que quieres es encontrar un patrón, un sentido a todo esto que te está ocurriendo, quizá tiene algo que ver con la apofenia. Bueno, en ese momento, mi córtex prefrontal, la parte más razonable, más racional de Val, está cogiendo las riendas. Y esto es gracias a que conozco que existe este fenómeno. Por lo tanto, ser consciente de que existe la apofenia y de que constantemente estamos cayendo en ella, o muy habitualmente, ya nos va a ayudar en cierta manera. Por otro lado, cuando nos encontramos ante una teoría de la conspiración, ya sea del Club Bilderberg o sobre las vacunas, es útil tener a mano dos navajas. La navaja de Occam. Es un principio que nos dice que en igualdad de condiciones entre dos explicaciones, la solución más sencilla suele ser la más probable. Es decir, que si hay dos explicaciones sobre la cara de Marte, una es que una civilización extraterrestre fue a Marte e hizo una especie de monumento para dejar constancia de que estuvo allí o porque tenía alguna creencia religiosa o similar, esa podría ser una explicación. Y la explicación con la que está compitiendo es que simplemente es una montaña que por azar tiene determinadas formas, que arrojan determinadas sombras, que puede parecer una cara, además sabiendo que sufrimos de pareidolia y que tendemos a ver caras en todas partes. ¿Cuál de las dos explicaciones te parece la más sencilla? Bueno, pues la navaja de Occam nos dice que la más sencilla es la explicación de la montaña, por lo tanto, a priori será la más probable. La segunda navaja, y una de mis favoritas, es la navaja de Hanlon. Es un principio que nos invita a no atribuir a maldad lo que podemos atribuir a la estupidez humana. Según la navaja de Hanlon, es más probable que el COVID-19 sea producto de una negligencia en un laboratorio que no que sea un plan chino para desestabilizar Occidente. Además, si trabajas analizando datos o simplemente quieres tener un conocimiento más real del mundo que te rodea, necesitas aprender los conceptos básicos estadísticos y probabilísticos e intentar usarlos con mucho rigor. Necesitas entender cuándo una muestra es suficientemente grande para extraer conclusiones. Necesitas poder calcular los márgenes de error, conocer cuándo las diferencias entre datos son estadísticamente significativas. Ten en cuenta que no hemos sido diseñados para hacer análisis complejos y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo extra para poder hacer este trabajo adecuadamente. Y la intuición en este tipo de situaciones en los que la evolución no nos ha diseñado para ellas, la intuición no suele ser una buena compañera. Aquí tenemos que tirar del córtex prefrontal. Y para terminar, te recomiendo que seas escéptico. La actitud escéptica es algo que suele irritar a la gente que nos rodea, pero te aseguro de que te va a evitar muchísimos problemas, muchísimos análisis superficiales, hacer asociaciones apresuradas y cometer errores. Cuando queremos ver algo, normalmente sufrimos más de apofenia. Es decir, si tú vas a un análisis con una intención previa, con una idea previa de lo que quieres encontrar, es mucho más fácil que lo acabes encontrando. ¿Cómo puedes intentar evitar esto? Pide ayuda a los demás. Pide ayuda a alguien que no esté involucrado en ese análisis y que no tenga ningún incentivo por encontrar lo que tú quieres encontrar. Ten cuidado también cuando te pidan algo. Cuando tu jefe te pide algo y ya sabes que él quiere encontrar algo, también es muy fácil que acabes viendo ese algo. Y por lo tanto, una vez más, tienes que estar muy atento y no caer en la apofenia. Me gustaría ir terminando con una reflexión. Las teorías de la conspiración y los misterios siempre van a estar ahí. Son parte de nuestra naturaleza. Explotan nuestra increíble habilidad para ver patrones, algo que nos ha hecho tener éxito evolutivamente y que nos ha ayudado como especie, y que en nuestro día a día nos ayuda a manejarnos. Además, disfrutamos pensando y hablando sobre todo tipo de teorías de la conspiración, sobre misterios, psicofonías, telepatía, infinidad de fenómenos paranormales, parapsicológicos, que nos interesan muchísimo y es normal. Conocer la apofenia lo que te va a ayudar es a tener presente esta tendencia a encontrar patrones donde no los hay y que cuando realmente tú tengas que hacer un análisis serio y te estés jugando algo, no caigas en los mismos errores que cuando estás charlando con tus colegas sobre la última teoría de la conspiración. Bueno, Polímata, espero que te haya gustado este episodio. Yo me lo he pasado muy bien porque a mí todo lo que tiene que ver con las trampas mentales me gusta mucho. Además, creo que es bastante práctico para evitar algunos problemas que nos encontramos en nuestro día a día por puro desconocimiento. Si a ti te gusta, házmelo saber y así sigo ahondando sobre estos temas. Y sin más, lo que te digo siempre, vete a polimatas.com con Y y suscríbete a Píldoras de Sabiduría, la newsletter que envío todos los domingos, en la que te pongo al día de todo lo que ocurre en Polímatas y algunas cositas más. Nos vemos pronto, soy Iván Muñoz de Bustillo. Hasta luego.